Como ustedes saben, nuestra iglesia, desde ya hace varios años, desde creo su fundación, ha orientado sus esfuerzos y también sus recursos en la labor del discipulado. Y de hecho, nosotros en distintas ocasiones hemos estado recordando que el propósito, nuestro deseo como iglesia, es demostrar la gloria de Dios haciendo discípulos a través del Evangelio de la Gracia. Este es nuestro propósito, esta es la frase que nos define, que define nuestro deseo, nuestra misión. Demostrar la gloria de Dios haciendo discípulos a través del Evangelio de la Gracia. Y yo realmente espero que sea nuestro deseo el ir asimilando cada vez más y mejor el significado de este propósito. Que no solamente sea una frase que nosotros proyectamos de vez en cuando en una pared, sino que esta frase pueda ser un buen resumen de lo que es nuestro testimonio y también nuestro servicio a Dios. ¿Es su deseo, hermanos? Les pregunto en esta hora. ¿Es su deseo dar gloria a Dios haciendo discípulos a través del Evangelio de la Gracia? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si es su deseo, así como me lo ha presentado, usted, al igual que yo, vamos a estar interesados en lo que el pastor Mark va a presentarnos durante los dos próximos miércoles. Él va a estar hablando acerca del Evangelio de la Gracia. Él va a estar hablando acerca del Evangelio, un tema que siempre es necesario estar recordando y siempre hay que volver a escuchar este tema, y sobre todo cuando es nuestro deseo y propósito como iglesia el glorificar a Dios por medio de hacer discípulos a través del Evangelio de la Gracia. Y si ese es su interés, entonces imagino que también va a estar interesado en saber que el día de hoy, en esta oportunidad y en los minutos que nosotros vamos a estar considerando el medio por el cual nosotros nos hemos propuesto glorificar a Dios. Y que según nuestra frase es haciendo discípulos. En la próxima semana vamos a hablar y vamos a ser enseñados y vamos a recordar el Evangelio. Pero en esta ocasión a mí me gustaría explicar brevemente a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de hacer discípulos. O a qué nos referimos cuando hablamos de discipulado bíblico, o en la labor de hacer discípulos. Y para ello, permítanme tan solo compartir con ustedes algunos apuntes y quizás algunos comentarios del material que ya les he enviado, que ustedes probablemente tienen en sus dispositivos. Si no los tienen ahora, pueden poner atención y leerlos en casa sin ningún problema. Ese material que les envié y que tiene por título Entendiendo el discipulado bíblico. Entendiendo el discipulado bíblico. Y ustedes ven en pantalla a una fila de personas de diferentes edades, probablemente de diferentes tamaños, de diferentes lugares, pero todos caminando hacia un mismo lugar. Pensando en esa imagen, vamos a invertir algunos minutos para orar al Señor. Vamos a orar. Padre, si usted nos ha juntado como sus hijos, queremos, como sus hijos, encaminarnos hacia Cristo. Ayúdenos, Señor, a tener clara la senda, aquella senda que ha trazado Cristo. Ayúdenos a tener cerca de nuestras visiones las pisadas de Cristo, para que así podamos conducirnos como usted quiere. Le pedimos, Señor, ayuda en esta hora para que, fuera del cansancio que podamos tener, podamos entender este concepto, importante concepto bíblico acerca de lo que es el discipulado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de hablar acerca del discipulado, creo yo que es necesario partir advirtiendo acerca de una silenciosa y peligrosa y destructiva ideología de vida que siempre se esfuerza en entorpecer nuestro entendimiento acerca de lo que es el discipulado bíblico. Y estoy hablando del individualismo. El individualismo es una ideología que se esfuerza constantemente en entorpecer nuestro entendimiento acerca de lo que es el discipulado bíblico. Y hermanos, realmente es triste analizar cuánto del individualismo es tan presente hoy en día en nuestras iglesias. Y lo sorprendente de todo esto es que Pablo hace 20 siglos atrás nos advirtió acerca de esto. En 1 Corintios capítulo 11, él llama a los creyentes a no ser individualistas, a considerarse los unos a los otros y esperarse. Pero 20 siglos después parece que nosotros no hemos aprendido y hemos abierto nuestros corazones y vidas a esta ideología de vida. Y para que me entiendan un poco más a qué me refiero, vamos a ver algunas definiciones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario oficial de nuestro idioma, dice que el individualismo es la tendencia a pensar y a obrar con independencia de los demás. Nuestro querido Google también define qué es el individualismo y dice que es la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus acciones. Otra definición acerca del individualismo la encontramos y dice lo siguiente: significa colocar las necesidades de los individuos por encima de los demás. Y si ustedes se dan cuenta, estas tres definiciones coinciden en la idea de que el individualismo solo se preocupa de lo que es mío y de lo que a mí me importa, mis deseos, lo que a mí me trae beneficios, sin importar las consecuencias, sin importar el resto. Estas tres definiciones coinciden en la idea de que el individualismo solo se preocupa del individuo. Y entendemos más esta ideología al considerar que este pensamiento no considera la opinión de los demás, actúa por su propia voluntad. Se... ¿Alguien puede? Bueno, ya hay dos varones afuera que pueden atender la situación, pero sabíamos que iba a suceder. Obviamente van a haber personas que no van a estar de acuerdo con el letrero sin conocernos ni siquiera. Pero bueno, vamos a intentar concentrarnos en lo que estábamos. ¿Está todo bien afuera? ¿Sí? Ok, entonces volvamos a lo nuestro. Estamos hablando acerca de esta ideología, esta forma de vida, que se preocupa solamente de los individuos. Y nosotros entendemos que se preocupa solamente de estos, de los individuos, porque además no considera la opinión del resto. Actúa por su propia voluntad, como ustedes pueden leer. Se independiza de las necesidades de los otros. El individualismo no está interesado en lo que le pasa al resto. Y además coloca sus propias necesidades por sobre de los demás, de las escrituras, de la familia, de la iglesia, etc. Es decir, para que tengamos una idea, el individualismo saca a sus seguidores, a sus adeptos, de la comunidad que les rodea y les hace creer que ellos son su propia comunidad donde no necesitan a nadie más que a sí mismos. Ese es el objetivo del individualismo. Y nosotros cuando reflexionamos acerca de esto, y cuando yo me he puesto a reflexionar en cuanto a esto, llegado a pensar que cada vez que está más internalizado este pensamiento en nuestras vidas, de manera más frecuente se hace evidente la frase, entre menos, mejor. Entre más internalizado, entre más esté el individualismo en nuestras mentes y corazones, más se hace evidente en nuestras vidas la frase, entre menos, mejor. Entre menos me conozcan, mejor. Entre menos comparta, mejor. Entre menos contacto tengamos, mejor. Entre menos sepan de mis luchas, mejor. ya que haciendo eso no tendré a nadie sobre mí, no tendré que justificarme por nada, y además no tendré a nadie diciéndome qué está bien o qué está mal, o lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy pensando hacer está mal. Me evitaré de esta forma también los malos ratos. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos? Hasta lo que hemos entendido acerca del individualismo, lo que esto logra en la vida de las personas y los creyentes, ¿eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vivamos? ¿De este modo quiere Dios que vivamos? Ciertamente no, ciertamente que no. Entonces ya se nos está haciendo evidente de que el individualismo en cualquiera de sus formas es un peligro, porque es precisamente este tipo de pensamientos y la forma de actuar de este pensamiento que va en oposición a lo que es el discipulado bíblico. Esto se opone directamente a lo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que es el discipulado. Ahora yo les voy a explicar por qué. Y para explicarles por qué, necesitamos definir algunos términos. Es importante definir términos. Y en esta ocasión quisiera definir tan solo tres. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discipulado bíblico? ¿De qué estamos hablando cuando decimos soy un discípulo de Jesucristo? ¿O en qué consiste la labor discipular? Vamos a ir uno a uno. En cuanto al discipulado bíblico, leemos: el discipulado bíblico es un término que describe la vida del creyente que ha entrado en una relación de obediencia y fe con Jesucristo y con su palabra. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra idea cristiana, de que el discipulado tiene que ver con mis pares. Hablamos de discipulado y pensamos inmediatamente en mi compañero, en mi hermano, en mi amigo. Bueno, en realidad quiero que ustedes amplíen esa visión y piensen primero en Cristo, mi relación con Cristo. Cuando hablamos de discipulado bíblico, estamos hablando de una relación de obediencia y fe con Jesucristo y con su palabra. Y además, el discipulado bíblico incluye, entre varias otras cosas, las acciones del creyente como seguidores de Cristo y como discipuladores. Como seguidores de Cristo y como discipuladores, que obviamente utilizan todos los recursos bíblicos y espirituales para poder llevar a cabo esta labor de discipulador. Entonces, lo que debe quedar en nosotros cuando hablamos de discipulado bíblico, en primer lugar, tenemos que entender que el discipulado bíblico describe nuestra relación con Cristo. Eso tiene que quedar claro. El discipulado bíblico describe nuestra relación con Cristo y, en segundo lugar, describe nuestra relación con los demás. Con los demás. ¿Y cómo es esa relación? Como discipuladores. Retengamos estas ideas y continuemos con la siguiente definición. En cuanto a ser un discípulo de Jesucristo, leemos lo siguiente. En su esencia, en su definición más básica, ser un discípulo de Jesucristo es ser un seguidor de Jesucristo. Cuando ustedes piensen en ser un discípulo, piensen en un seguidor de Jesucristo o seguir a Jesucristo. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis para explicar que es necesario haber entrado en una relación íntima con el Señor. Es necesario estar unido a Cristo, es necesario haber sido librado de la culpa y del pecado, es necesario haber adquirido la justicia de Cristo mediante su sacrificio en la cruz para que alguien pueda considerarse bíblicamente a sí mismo como un discípulo de Jesús. No basta que alguien diga, yo sigo a Jesús, o yo soy discípulo de Jesús, y no le conoce, no tiene una relación personal con él, no ha sido limpiado de sus pecados. No, es necesario haber entrado en una relación íntima, personal y salvadora con Jesucristo, porque si no, entonces ya nadie sabría a quién está siguiendo, a qué Jesús está siguiendo. Si alguien dice, yo no leo la Biblia, no considero las obras de Jesús, ni siquiera conozco sus mandamientos, entonces no puede ser un discípulo de Jesús, no puede ser un seguidor de Jesús. Así que es necesario haber entrado en una relación personal y salvadora con Jesús para definir bíblicamente el discípulo de Jesucristo, que es un seguidor de Jesucristo. La siguiente definición. Discipular. La labor de discipular. En cuanto a discipular, nosotros leemos en pantalla. Discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Así de simple. Discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, tenemos el discipulado bíblico que nos habla de nuestra relación con Cristo, como discípulos de Él, como seguidores de Él, y también el discipulado bíblico nos habla de nuestra relación con los pares, con los creyentes. ¿Y cuál es esa relación? Una relación de discipulado, cuya labor es discipular, y discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, si nosotros unimos estos tres términos, discipulado bíblico, discípulo de Jesucristo y la labor de discipular, nosotros vamos a encontrarnos con la siguiente idea. La vida cristiana consiste en una íntima relación bíblica con Jesús, siendo un fiel seguidor suyo, que a la vez ayuda a otros a seguirle a Él. Toma algunos segundos y lea nuevamente esta frase. La vida cristiana consiste en una íntima relación bíblica con Jesús, discipulado bíblico, siendo un fiel seguidor suyo, discípulo de Jesucristo, que a la vez ayuda a otros a seguirle a Él. Discipular, la labor del discipulado. Si nosotros entendemos bien esta frase y estamos entendiendo bien entonces las definiciones anteriores, deberíamos estar de acuerdo en que ninguno de los discípulos de Cristo, quienes verdaderamente han entrado en una íntima relación de discipulado bíblico con Jesucristo, ningún discípulo de Cristo debería aceptar el individualismo como parte de su vida cristiana. Ningún discípulo de Cristo debería aceptar el individualismo como parte de su vida cristiana, y por una razón que es muy simple. Porque ser un discípulo de Cristo implica seguir fielmente a otro. ¿Se acuerdan de la definición de individualismo? Yo, mío, yo me preocupo de mí mismo, de lo que a mí me interesa. No. El discipulado, la vida cristiana consiste e implica seguir fielmente a otro. ¿Y quién es ese otro? Jesús. Guiando también a otros. ¿Quiénes son esos otros? Nuestros hermanos, los hombres, los creyentes, los no creyentes, guiándoles ellos, ¿a quién? A Jesús. Por eso es que el creyente, el verdadero discípulo de Jesús, no puede admitir el individualismo dentro de su vida. Y por esta razón yo quise partir este material que ustedes pueden leer más adelante y también este comentario acerca de este material advirtiéndonos acerca del individualismo. Lo hice porque quiero que nosotros nos demos cuenta que solamente después de entregarle al Señor todo rasgo, toda idea individualista de nuestras vidas, solamente después de haberle entregado a Dios todas estas cosas, nosotros podemos entender y vivir realmente cuáles son nuestros deberes como discípulos del Señor. Que básicamente son ser un discípulo de Jesucristo que discipula a otros ayudándoles a seguir a Jesús. Esos son los deberes que tiene el creyente. Esa es la definición de lo que es el discipulado bíblico con Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos examinar nuestras vidas. Debemos examinar nuestros corazones y ver si tenemos rasgos de esta ideología. Porque si no lo hacemos y tenemos en nuestras vidas rasgos de solo yo o entre menos mejor, si tenemos estas cosas, entonces va a ser muy difícil ser bíblicamente un discípulo de Cristo. Va a ser muy difícil. Porque un discípulo de Jesús sigue a Jesús y ayuda a otros a seguirle también. No es una opción. Hasta el momento, hermanos, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos mencionado hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Como les dije, solamente he querido compartir algunos comentarios y observaciones del material que les he enviado. Espero que ustedes lo puedan leer con más tranquilidad. Ahora, lo que ustedes tienen ahora es solamente parte de un material que les voy a facilitar cuando subamos este audio a la página web. Ustedes tienen la primera parte, he incluido dos otras partes para ver preguntas frecuentes en cuanto a lo que es el discipulado bíblico. Ahora, yo sé que con lo que hemos hablado no somos expertos todavía en lo que es el discipulado. Por lo tanto, es necesario profundizar un poco más. Y para profundizar un poco más, me gustaría presentar dos preguntas. Y con esto vamos a finalizar. Dos preguntas más. La primera pregunta es, ¿qué es discipular? Hablamos acerca de la labor del discipulado. Vamos a profundizar un poco más en cuanto a qué es discipular. Y también la última pregunta es, ¿por qué discipular? ¿Qué es discipular? Y también, ¿por qué discipular? Vayamos con la primera. ¿Qué es discipular? Y para comenzar a responder esta pregunta, les animo a poner sus ojos en la pantalla y a leer la siguiente frase conmigo. Dice así: los seres humanos constantemente estamos influenciando y siendo influenciados por otros, y de hecho, por naturaleza, somos propensos a ser influenciados. Pregunta, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Por qué? Sí, qué bueno que menciona el ejemplo de la política, de la televisión, de los medios de comunicación. Al final uno termina creyendo aquello que nos dicen. Así que sí, los hombres influenciamos. De hecho, los padres saben perfectamente eso. Ustedes influencian sus actitudes, su forma de hablar, su forma de comportarse. Es una influencia a sus hijos. Y hoy en día los jóvenes que manejan estos dispositivos y se conectan a internet son altamente influenciados. Así que los hombres somos influenciados sin duda. Ahora, si estamos de acuerdo con esto, entonces, una de las preguntas que deberíamos hacernos ahora es, ¿de qué manera usaremos nuestra influencia? Ya que hemos entendido que somos influenciadores y somos altamente influenciados, ¿de qué manera vamos a usar nuestra influencia? Y una pregunta igualmente importante, ¿por quiénes nos vamos a dejar influenciar? Ahora, yo les estoy presentando estas preguntas porque nosotros hace un momento mencionamos que una definición sencilla para lo que es discipular es ayudar a otros a seguir a Cristo. Y ahora permítanme ampliar un poco más esta definición, responder esta pregunta, considerando la influencia que nosotros ejercemos por medio de nuestro ejemplo y por medio de nuestras palabras. Por lo tanto, ¿qué es discipular? Una respuesta un poco más amplia a lo que antes presentamos dice así: es el mandato de ayudar a otros a seguir a Jesús, influenciando sus vidas con nuestro ejemplo y nuestras palabras. Con nuestro ejemplo y nuestras palabras. Después ustedes van a tener esto mismo, así que voy a ir un poco más rápido. En cuanto a nuestro ejemplo, podemos leer en pantalla lo siguiente. En cuanto a ejercer influencia con nuestro ejemplo, dice, si un discípulo sigue a Jesús, su ejemplo de vida o su testimonio ayudará a otros a seguirle de la misma manera. Y por lo tanto, discipular es también influenciar a otros con el ejemplo. En la medida que nosotros sigamos a Jesús, en la medida que vivamos las obras, los mandamientos, los el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Eso va a ser observado por quienes están a nuestro alrededor y ellos van a terminar siguiendo a Jesús de una manera similar. ¿Por qué? Porque somos influenciados. Somos influenciados. Y por lo tanto, discipular es también influenciar a otros con el ejemplo. Y vamos a ver solamente el punteo de algunos principios bíblicos para esto. Pablo escribió a Tito y a Timoteo exhortándoles a ser buen ejemplo a los creyentes. De hecho, Pablo se presentó a sí mismo un ejemplo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Los creyentes de Tesalónica, al leer la primera carta de Tesalónica, nos va a hacer darnos cuenta de que ellos, con su buen ejemplo, estaban animando a otros a hacer lo mismo. Pedro anima a las esposas de hombres no creyentes a mostrar a Cristo mediante su ejemplo. Y también tenemos en Primera de Pedro y en Hebreos 13 que los pastores y los líderes deben ser ejemplo para la iglesia. Por lo tanto, una manera de discipular es también con nuestro ejemplo. En cuanto a ejercer influencia con nuestras palabras, leemos lo siguiente. Si un discípulo sigue a Jesús, sus palabras, sus comentarios, sus canciones, sus enseñanzas, aquellas enseñanzas que están de acuerdo con la doctrina de Cristo, ayudarán a otros a seguir a Jesús de la misma forma. Y por lo tanto, discipular es también influenciar con las palabras. En la medida que nosotros nos llenemos de las palabras de Cristo, nos llenemos de las Escrituras, así como hemos cantado, vivamos la palabra de Dios y la hablemos y la compartamos y la cantemos, entonces eso va a influenciar indudablemente a quienes están a nuestro alrededor. Y eso es también una forma de discipular. Unos ejemplos para esto. Pablo escribió a Timoteo lo siguiente: lo que has oído con mis palabras, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la cruz, en cuanto al sacrificio del Señor, eso también, eso que has oído de mí, enséñalo a otros. Los creyentes de Colosa también fueron exhortados a abundar en las palabras de Cristo, hablando entre ellos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. También los creyentes de Éfeso fueron exhortados a hablar entre ellos con palabras que edificaban. Y las palabras que edifican tienen siempre relación con Cristo. Porque nuestro deber como discípulos de Cristo es guiar a otros a Cristo. Encaminarlos a Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es discipular? Ampliando ya la definición que dimos al comienzo, podemos decir que es el mandato a ayudar a otros a seguir a Jesús, influenciando sus vidas con nuestro ejemplo y palabras. Ahora, si nosotros consideramos, y espero que ustedes lo hagan en casa, si consideran cada uno de los versículos que hemos mencionado, se van a dar cuenta y nos daremos cuenta que ayudar a otros a seguir a Cristo es una actividad intencional, no es casual. Es una labor intencional, no es casual. Nosotros, los discípulos de Jesucristo, buscamos intencionalmente glorificar a Dios, en primer lugar, imitando a Cristo, y en segundo lugar, guiando a otros, mediante nuestro ejemplo y mediante nuestras palabras, a Cristo. Así que esa es una labor intencional. Es iluso, es una locura pensar que mis palabras y mis acciones y sus palabras y sus acciones no van a afectar ni van a ser consideradas por los demás. Es iluso pensar eso. Porque como ya dijimos, nosotros influenciamos y somos influenciadores. Y creer lo contrario es más bien engaño de esta ideología que nos dice estemos encerrados en nuestro propio lugar, no consideremos el resto porque no es necesario considerar a nadie. Pues a nadie le importamos o nadie se interesa por nosotros, el individualismo. Por lo tanto, hermanos, debemos doblar nuestros esfuerzos para ejercer influencia, para ser imitadores de Cristo, para orientar nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos y de los que no son hermanos a Cristo. Tenemos que ejercer influencia de manera intencional. Consideremos la última pregunta. ¿Por qué discipular? ¿Por qué discipular? Yo creo que a estas alturas, después de lo que hemos comentado, imagino que la respuesta es sencilla. Y mi forma de expresarlo es así como ustedes ven en pantalla. ¿Por qué discipular? Porque así es como aprendemos de Cristo. Porque así es como aprendemos de Cristo. Jesucristo nos discipuló, nos llevó al Padre, nos guió hacia Él. Nos mandó a hacer lo mismo. Así aprendemos de Cristo. Así de sencillo. La vida cristiana es una vida de discipulado donde los que siguen a Jesús ayudan a otros a seguir a Jesús. De modo que, así como nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesús, también hemos sido llamados a animar a otros a seguirlo. Por esa razón debemos discipular, porque así aprendemos de Jesús. Ahora, si a usted le parece que esta respuesta es muy corta y quisiera un poco más, le puedo dar tres razones más, por amor. Discipulamos o debemos discipular por amor. Y el apóstol Juan nos explica en su primera carta que nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos porque hemos sido amados por Dios primero. Y Pablo dice que nosotros hemos recibido el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Y sabe, la mejor manera de amar y vivir el amor de Dios es guiando a nuestros hermanos a Cristo. Esa es la mejor forma de hacerlo. Usted dice que ama a alguien, guíele a Cristo. Si no le guía a Cristo, entonces no le ama. Al menos no de manera bíblica. También debemos discipular por obediencia. Jesús mismo enseñó que amarle a Él implica obedecerle a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también al final de sus días, antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos que yendo por todas las naciones tenían que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había hablado. Y esta gran comisión, este gran mandamiento fue dado a los discípulos de Jesús, a todos ellos en particular, y todos los que son discípulos de Jesús tienen que llevar a cabo este trabajo con sus habilidades y con las oportunidades que se le presenten. Pero tienen que hacer. Tienen que estar llevando a otros a Jesús. Por obediencia. Y por último, por gracia. Debemos discipular motivados por la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús para salvación de nuestras almas por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Salvador Redentor, que es razón más que suficiente para motivarnos a guiar a otros a Jesús. Por amor, por obediencia y por la tremenda obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué discipular? Considere la siguiente pregunta o contrapregunta. ¿Tengo razones para no hacerlo? Si considero que soy un discípulo de Jesús, ¿tengo razones para no discipular, para no guiar a alguien a Cristo? ¿Tengo razones para no seguir a Jesús? En realidad, no, porque como entendimos el día de hoy, el discipulado bíblico nos habla de nuestra relación con Jesús y también nuestra relación con nuestros padres. ¿De qué manera? Seguimos a Jesús y ayudamos a otros a seguir a Jesús. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, hermanos. Les animo a descargar el material, leerlo con calma, leerlo en sus familias. Y si hay preguntas, siempre podemos conversar más acerca de ello. Vamos a orar. Padre, le pedimos que lo que hemos hablado ahora no sean conceptos que queden en nuestros apuntes o que queden en nuestra memoria. Padre, ayúdenos a establecer una relación bíblica de discipulado con Cristo, siguiéndole y también obedeciéndole. Ayúdenos, Señor, a ser buenos discipuladores, no perfectos, sino aquellos que son capaces de animar a otros a seguir a aquel perfecto Maestro, que es Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.